Bien, muy buenos días. Me da mucho gusto ver aquí a un montón de personas, invitados, mi buen amigo Alejandro, Noemi, su esposa, mi familia que está aquí. Yo no sé por qué se pusieron hasta adelante, así como para presionar más, ¿no? Aquí están, y bueno, todos ustedes, ¿no? Gracias a Dios por esta semana que ha pasado. Y bueno, ha habido muchas cosas tremendas que Dios ha hecho en la vida de todos, yo creo. Y seguirá trabajando el Señor seguramente de muchas maneras. Vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta de Juan. Y vamos a continuar en el capítulo 2. Vamos a ver hoy los versículos del 15 al 17 del capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan. Acuérdense que Juan escribió el Evangelio que lleva su nombre, escribió también las tres cartas que llevan su nombre y el Apocalipsis, ¿sí? Parece que al final de su vida es cuando escribe estas tres cartas y el Apocalipsis. Entonces vamos a orar para que Dios nos guíe en esta mañana y sea Él que nos hable a través de su palabra. Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de estar aquí reunidos todos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque como decía este canto, tu misericordia es para siempre, Señor. Es infinita y lo mejor de todo es que nosotros no la merecemos, Padre, pero tú decidiste ofrecerla, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos guíes en esta mañana, que tú hables a nuestros corazones. Te damos gracias por todos los que estamos aquí reunidos, Señor, porque tú tienes planes para cada uno de ellos. Gracias, Padre. Gracias por esta iglesia. Gracias por las alabanzas. Gracias por los estudios. Guíanos, Padre. Háblanos tú, Padre, a través de tu santa palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya estoy como Félix, ¿verdad? Tomando mucha agua. ¿Dónde está Félix? No, pensé que ya se había ido. No te creas. Muy bien. Fíjense que esta semana recibí un correo con datos e imágenes impactantes de las atrocidades que hacen los musulmanes a las personas que no son de su religión. Ellos tienen por norma matar a los infieles, como ellos mismos les llaman, a todo el que no es musulmán, por supuesto. Y es más, no solamente tienen esa norma de matar a los infieles, ¿no? Sino inclusive lo alientan. Violan, mutilan, torturan, decapitan, persiguen a las personas. Pero ¿sabes qué? Es lo mismo que han hecho muchas religiones. Es lo mismo que hizo la Inquisición Católica. Es lo mismo que han hecho grupos judíos. Es lo mismo que han hecho protestantes. Y vemos al hombre matando y usando como pretexto hacerlo en nombre de Dios. Eso es lo más terrible. Como pretexto, en nombre de Dios. Y yo me pregunto, ¿de qué Dios? ¿De qué Dios? Porque de algo que estoy seguro es que no es el Dios de la Biblia. Sin embargo, la Biblia sí habla de ese Dios con D chiquita, ¿no? O sea, con D minúscula. Si habla de ese Dios la Biblia. Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. Pablo lo llama el Dios de este siglo. No cabe duda que detrás de él están todas estas atrocidades, pero por supuesto, asociado con aquellos seres humanos que no tienen a Cristo. Ustedes saben a quién me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a Satanás, por supuesto. Tú seguramente dirás que esto es evidente, ¿no? Cuando tú ves esas escenas donde llegan a una aldea y mutilan y violan y decapitan, y te dices, bueno, pues sí, ahí tiene que estar detrás este personaje, ¿no? Y incluso en ellos puede ser que esté este personaje, ¿sí? Pero algo que es tremendo, y esto es bien importante, no solo está detrás de las atrocidades que hemos comentado, también está detrás de todo el sistema de pensamiento mundial. Satanás está detrás del entretenimiento, está detrás de los negocios, está detrás de la política, está detrás de los líderes, está detrás de las filosofías, de las religiones, está detrás de todo aquello donde Dios no es tomado en cuenta. Ahí está detrás Él, ordenándolo todo. Y esta es la parte sutil. Es muy importante que lo entendamos. Yo quise comenzar con el ejemplo de lo que es atroz, ¿no? Si tú ves que están mutilando a una persona, dice, ahí está detrás, es evidente. Pero lo que muchas veces no vemos es que detrás de todo el sistema de pensamiento mundial, ahí está Él también. Una mente maestra que maneja todo de una manera tremendamente sutil. Sutil. Porque mira, te voy a decir una cosa. No todo el entretenimiento es malo. ¿Es malo el deporte? No, no es malo el deporte. ¿Son malos los negocios? No, no son malos. Pero la estrategia de Él es que todo esto de lo que estamos hablando ocupe el lugar que solamente a Dios le corresponde. O sea, a lo que voy es que Dios no debe ser solamente una parte de nuestra vida. Porque se acuerdan, hemos comentado la gráfica de pie, ¿no? De pie, una, como una pizza con rebanadas. Y sí, pues tengo mi parte de ejercicio, mi parte de alimentación, muy bien cuidada, con buenos productos. Tengo mi parte de sentimental. Y por ahí está también la parte de Dios, ¿no? Como la más grandota. La rebanada más grande es Dios. Dice Dios, así yo no juego. Yo tengo que estar gobernando sobre todas las áreas de tu vida. Hay una diferencia, ¿no? Dios no puede ser una parte de tu vida y de mi vida. Tiene que ser todo. El todo sobre nuestras vidas. Es la única manera en que podamos glorificarlo. Entonces, la estrategia de Él es que estas cosas ocupen ese lugar. Y esa es la parte sutil. Es la parte así, inteligente. Él tiene una mente maestra, ¿eh? Tremendamente maestra. Y lo ha logrado, créanme. Y déjame decirte algo. Satanás ha tenido muchísimo éxito, sobre todo entre el pueblo de Dios. ¿Sabes qué es lo que quiere? Tenernos bien distraídos, entretenidos, en esto, en el otro, corriendo como el mundo corre y felices de la vida. Dice la Biblia que Cristo, ustedes acuérdense, eso lo estudiamos en Efesios, dice la Biblia que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice en Efesios 2, dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Y dice, haciendo dos cosas. Conforme al príncipe de la potestad del aire y siguiendo la corriente de este mundo. ¿Se acuerdan? Fíjate, qué interesante lo que dice Pablo. Les dice, Cristo les dio vida. Y si Cristo te dio vida, ¿por qué es? ¿Cristo le va a dar vida a un vivo? Porque estábamos muertos. ¿Cuándo murió el ser humano? Cuando desobedeció a Dios. Ahí en el huerto del Edén. Entonces Cristo viene, paga por nosotros. Y entonces nos da vida. Cuando tú reconoces tu condición delante de Él. ¿Sí? Te reconcilias con Dios por medio de su palabra, por medio de la muerte de su Hijo. Y entonces Él manda el Espíritu Santo a tu corazón. ¿De acuerdo? Entonces, pero antes nosotros vivíamos, dice la Biblia, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás, ¿no? La Biblia tiene muchos nombres para Satanás. Satanás, diablo, la serpiente antigua, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, que también quiere siglo y mundo es lo mismo. Y dice la Biblia que por naturaleza éramos hijos de ira. ¿Se acuerdan? Eso lo estudiamos en Efesios. Ahora, ¿qué vemos nosotros en esta carta con relación a este tema? Porque aquí lo interesante es que Dios, por medio de Juan, como casi todos los escritores de la Biblia, insisten al creyente y le dicen, no amen al mundo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. El mandato de Dios es, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y esto no quiere decir, entonces, es que yo quiero mucho a mi delfín. No sé que de aquí quienes tengan delfines en su casa. Yo quiero mucho a mi, a la crea del, no, no se refiere a eso. Y ahorita vamos a ver esto para que quede bien claro, ¿no? Es bien interesante esto. La Biblia insiste esto al creyente. Ahora, ¿por qué lo dice Dios? ¿Por qué dice la Biblia, no améis al mundo? Porque Dios nos enseña que todo el mundo está bajo el maligno. Otro nombre de Satanás. El maligno, ¿sí? Entonces la Biblia nos enseña esto y dice Dios, aguas, ¿dónde están puestos tus ojos? ¿Sí? Tenemos que ver esto. Vamos a hacer un brevísimo repaso de lo que hemos estudiado en la carta. En el prólogo, aquí está el título, ¿verdad? El capítulo 2, versículos del 15 al 17. Vamos a seguir con el nuevo mandamiento, pero vamos a hablar ahora del amor al mundo. Ahorita lo vamos a entender. En el prólogo, Juan expresó la intención general y la meta de su carta, en los primeros cuatro versículos. ¿Cuál eran? La comunión y el gozo. ¿Sí? Dice Juan, os escribo todo esto para que vuestro gozo sea cumplido. Dice, para que tengáis comunión los unos con los otros. Pero verdaderamente, dice Juan, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, con lo que nosotros comenzamos a estudiar la semana pasada, vemos que Juan revela a sus lectores unas preocupaciones muy específicas que le motivaron a escribir la carta. Como estudiamos hace 8 días con el pastor Félix, los lectores conocían la experiencia de haber sido perdonados. ¿Se acuerdan? Hijitos, ¿cómo empezaba ahí Félix? Estas cosas os escribo, ¿qué más? No. Porque vuestros pecados han sido perdonados, ¿no? O sea, dice, hijitos, le está recordando, sus pecados ya han sido perdonados, ¿no? También ellos tenían la experiencia de gozar de comunión con aquel que es desde el principio. Eso lo estudiamos la semana pasada. Y como consecuencia, dice la Biblia, que llegaron a ser como jóvenes vigorosos, así fuertes, que pueden correr 10 kilómetros como el Pimpollo sin ningún problema, venciendo los ataques del maligno. Eso es lo que enseñamos, es lo que aprendimos la semana pasada. Pero ¿cuál era el secreto de su fuerza? Que con eso Félix cerró. ¿Cuál es el secreto de la fuerza de estos creyentes que vivían para Dios? ¿Sabes cuál era? Sois fuertes porque la palabra de Dios permanece en vosotros. Permanece en vosotros. No solamente escuchamos la Biblia, ah, sí está padre. No, permanece en nosotros. Meditamos en ella y la obedecemos, ese es el punto, es a donde debemos llegar nosotros. Sois fuertes porque la palabra de Dios permanece en vosotros, y dice, habéis vencido al maligno. ¿Sabes qué le estaba diciendo Juan a estos lectores? Estoy seguro de que ustedes son creyentes y son sanos espiritualmente. Fíjate qué maravilla, recibí una carta del apóstol Juan y que diga, estoy seguro de que son creyentes y aparte son sanos espiritualmente. Le estaba diciendo, en ustedes es evidente, ¿saben qué? Nuestro eslogan, ¿saben cuál es? ¿Se acuerdan? Ahí está. En ustedes es evidente que la salvación no se pierde, pero se nota. La salvación nunca se... ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, depende de Dios. Dios vino a pagar, Jesucristo vino, fue a la cruz, fue muerto por nuestros pecados y Él te busca, Él busca a cada persona. Ahí donde está, un día encontró a Fer, otro día encontró a Jesús Bustillos, otro día encontró a Carlos Frías, otro día encontró así a cada uno, cada quien en su tiempo, pero lo hace Él, depende de Dios, entonces no se pierde, la Biblia lo enseña, pero algo que es evidente es que sí se nota. ¿Cuántas personas han dicho, no, yo me convertí hace 14 años, oré y le pedí a Dios que me salvara? Tiene que haber evidencias, tiene que haber un cambio de vida, si no, nunca naciste de nuevo. Y entonces, si no has nacido de nuevo, vas caminando hacia la perdición. Que eso sería eso es lo más triste de esto, ¿no? Nosotros hemos podido ver en esta carta precisamente las pruebas de una salvación genuina. ¿Se acuerdan? Eso ya lo vimos la semana pasada. Aquí están, vamos a repasarlas muy rápido. ¿Qué distingue a un verdadero creyente? Bueno, tiene una visión correcta de Jesucristo. El creyente sabe que Jesucristo es Dios y que vino en carne. afirma la realidad del pecado. Un verdadero creyente nunca va a negar que peca y que sigue pecando, pero está consciente de ello y confiesa su pecado. Manifiesta obediencia a los mandatos de Dios. Esto es clave. Si tú quieres notar si una persona es creyente, es porque obedece los mandatos del Señor en todos los aspectos de su vida. Y como número 4 que estudiamos la antepenúltima vez, cumple con el nuevo mandamiento. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? ¿Se acuerdan? Amarás a tus hermanos, ¿no? Es amar a tu prójimo. Amar, y ahí Juan se refiere específicamente a los hermanos, al grupo de creyentes, ¿sí? Eso es lo que hemos estudiado hasta ahora. Ahora, para entrar ya en el tema de hoy, comentábamos que el autor, Juan, no estaba insatisfecho, o sea, él estaba verdaderamente satisfecho con el estado espiritual de sus lectores. Mucho menos cuestionaba o dudaba de su salvación, por supuesto que estaba seguro de ello. Al contrario, se puede decir que le estaba escribiendo a personas que habían madurado en su fe. Juan le escribió precisamente porque el estado espiritual de ellos era bastante bueno. Por eso ves este tipo de carta, ¿no? Pero Juanito les advierte. Juan se interesa por hacer una advertencia muy importante acerca de los peligros que siempre están presentes. No importando si el creyente ha avanzado mucho en su andar cristiano, siempre va a haber peligros. Y Juan advierte, ustedes como creyentes tienen que guardarse de algo. Y ese algo es lo que nosotros vamos a estudiar hoy. Según nosotros estudiamos en la carta a los Efesios, cada cristiano es llamado a una lucha espiritual, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que nos tenemos que poner una armadura. Y hace un ejemplo muy interesante el apóstol Pablo, describiendo una armadura romana, con un casco, con un escudo, con una espada, con la coraza, todo esto, y compara todo eso con las armas del creyente para esta lucha espiritual. Dice la Biblia que esta lucha espiritual es contra tres enemigos principales. Muy a diferencia de lo que comentábamos al principio, ¿no? Para las religiones, muchas veces, los enemigos son las personas. Por eso matan, por eso quemaron en la hoguera a tantas personas, por eso persiguen, decapitan y hacen todo lo que hacen, ¿no? Pero la Biblia dice que el creyente tiene tres enemigos principales. La carne, es decir, su propia naturaleza corrompida que todos todavía tenemos. El mundo, refiriéndonos al sistema de pensamiento mundial. Y el otro se llama el diablo, precisamente. Son los tres enemigos que tenemos. Y para que se entienda un poquito más, ojalá que se alcance a ver bien esto. Miren, la palabra cosmos, la palabra mundo en la Biblia, que se traduce como mundo, hace referencia a tres cosas principales. En primer lugar, al mundo físico, ¿no? A la tierra. Por ejemplo, dice por ahí en Hechos, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, se refiere al mundo físico, a las plantas, a los animales, a la tierra, ¿no? Pero también dice Jesucristo, de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, ahí se refiere a la gente. Y la tercera acepción, que es lo que vamos a estudiar hoy en este versículo de Primera de Juan 2:15, es el sistema mundano de pensamiento, ¿sí? Aquello que surge de esa mente maquiavélica y tremendamente inteligente y que afecta a incrédulos y creyentes. Entonces vamos a ver Primera de Juan 2:15. Ahí vamos a empezar, ¿de acuerdo? Dice nuestro versículo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, dice Juan, el amor del Padre, ¿qué? No está en él, ¿sí? Entonces es la primera advertencia de Juan a un grupo de creyentes que vivían para Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Acuérdense del contexto de la carta. El contexto es que en la iglesia se habían infiltrado corrientes de pensamiento equivocadas que estaban enseñando cosas equivocadas. Los gnósticos, ¿se acuerdan? ¿Qué decían los gnósticos? Jesucristo no pudo haber venido en carne. Y dice Juan por eso en esta carta, cualquiera que niegue que Jesucristo vino en carne, ese es anticristo. ¿Sí? O sea, que va en contra de Cristo. Entonces dice aquí Juan, no améis al mundo, porque los gnósticos amaban el mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿De acuerdo? Aunque Juan insiste mucho en la carta de la importancia del amor. Bueno, ¿han visto ustedes una carta donde se habla más del amor que en la de Juan? En pocas partes de la Biblia se habla tanto del amor, ¿no? Así como en el Evangelio de Juan también. Entonces Juan insiste mucho del amor, dice que Dios es amor, pero también revela que Dios aborrece cierto tipo de amor. Fíjate, que Dios aborrece cierto tipo de amor. ¿Y cuál es? El amor al mundo. El amar las cosas del mundo. El poner por encima de Dios las cosas del mundo. Y ahí sí puede ser cualquiera. Si pones por encima de Dios al deporte, tu salud, un familiar. Yo no puedo poner por encima de Dios a mi esposa. La amo con todo mi corazón. Tenemos 26 años de casados. Y que Dios quiera tener muchísimos más. Pero nunca podrá ocupar ella el lugar de Dios. Y viceversa. ¿Sí? Dios tiene que estar por encima de todo. Entonces, en sentido positivo, el cristiano ama a Dios y a los demás cristianos. ¿De acuerdo? Es lo que hemos estudiado en esta carta. Mientras que en el sentido negativo, el cristiano deja de amar al mundo. Deja de amar. Acuérdense que es en el sentido negativo de que no amo. O sea, no voy a amar al mundo por amar a Dios. O sea, Dios te da su amor para amarlo a él y a los demás, pero no para amar al mundo. Si tú amas al mundo, entonces ya no estás amando a Dios. ¿Sí? Y esto es lo que enseña Juan. Amor en este caso significa afecto y devoción. Es decir, si un cristiano está amando verdaderamente a sus hermanos, no va a tener problemas por dejar de amar al mundo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque el amar a los demás implica pasar por alto una ofensa. Implica perdonar. Implica ser pacientes. Implica incomodarse muchas veces. ¿Quién de aquí se ha incomodado por alguien? En el buen sentido, ¿eh? A ver, comentábamos que tuvimos la oportunidad, yo no pude, pero mi hijo sí, de donar sangre para la hermana de Margarita, ¿sí? Para Isha. Y Raúl se fue el sábado a las 7 de la mañana. Estuvo padrísimo, salió a las 3 de la tarde. Entonces, él ahí se esperó y aprovechó para leer y todo. Pero, ¿es incómodo eso o es comodísimo? O sea, ¿qué es mejor, ir a donar sangre o ir a Cancún, donde está ahorita Iván? Bueno, no, creo que es el Manzanillo, perdón. ¿Qué es mejor? Porque así te puedes asolear mientras esperas a que te pasen a donar sangre, ¿no? Por supuesto te incomodas, pero lo haces porque el amor de Dios está en tu corazón. Esa es la diferencia, ¿sí? O sea, sí te puedes incomodar, por supuesto que sí, pero como Dios ganó tu corazón, entonces lo haces con todo el corazón. Y cuando ve la respuesta de Isha, la que queremos mucho, que llegó y ya quería, no, yo les quiero dejar mi vena para cuando se les ofrezca, no, después Isha, no pasa nada, ¿no? Entonces, gracias a Dios por eso. Pero lo que tenemos que entender nosotros es que el amar a los demás va a implicar todo esto, pero al final va a haber gozo. Va a estar ahí presente el gozo del Señor. Entonces, si un cristiano está amando de esta manera, por supuesto que va a dejar de ver todo lo que lo distrae, todas las cosas del mundo, ¿de acuerdo? Mira, en el mundo en algunas ocasiones se enseña esto, de perdonar. Hay filosofías que hablan, no tienes que perdonar, tienes que pasar por alto. Pero cuando yo he platicado con muchas personas que lo intentaron, Pablo nos ha compartido que lo intentó muchos años y lo único que encontramos es que sin Cristo esto es imposible. Cuando Cristo te salva, ¿qué hace? Pone su Espíritu en tu corazón y es a través del Espíritu cuando entonces tú puedes perdonar, tú puedes pasar por alto la ofensa, tú puedes amar a los hermanos y todo esto, ¿no? Entonces, la advertencia para el creyente verdadero es: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, ¿a qué se refiere Dios cuando hablamos del mundo? No es una referencia al mundo físico, no es una referencia a las personas, a lo material, sino al sistema espiritual invisible de maldad. Ahí está. Lo creamos o no lo creamos, ahí está. Y lo único que quiere es afectarnos. El mundo, la palabra que se utiliza en el original griego es cosmos. Ustedes han oído hablar del cosmos, ¿no? Aquí está concebido como una entidad hostil hacia Dios. Y déjame decirte algo. Siempre va a ser una influencia atractiva para el creyente. Digo, no me digas que no es atractivo. Eso es lo sutil. Que es atractivo. No son cosas que en esencia sean malas. Pero si ocupan el lugar de Dios, ya se convierten en malas. ¿Se está entendiendo esto? No son cosas que a lo mejor ir a hacer ejercicio es malo, no. Ir a comprarte una camisa que te gustó y ahorraste es malo, no. Siempre y cuando eso no ocupe el lugar que solamente a Dios le corresponde. Y déjame decirte algo. Hubo un comercial muy famoso en el radio que hablaban de un gimnasio muy famoso en México y hablaban del deporteísmo. ¿Nunca lo oyeron? Deporteísmo, porque estaban diciendo, tiene que ser para ti el deporte un Dios. Tiene que ser como una religión. Y dice Dios, tache, por ahí yo no juego, dice Dios. Entonces, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, ¿no? Por ejemplo, se dice que debemos aceptar todos los credos. Eso suena humano, no suena, suena bien. Claro que tienes que aceptar a las personas, pero dice Dios que Él no aprueba eso. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano ha fabricado religiones desde que empezó. El primer religioso fue Caín. Y empezó a fabricar una religión. Y ha habido religiones a lo largo de toda la historia de la humanidad. Entonces, entre las religiones se han peleado, entre las religiones discuten. Yo tengo la verdad, no la tengo yo, no, es que es acá, es acá. Y nadie voltea a decirle a Dios, oye, Señor, ¿cómo hay que hacerle para acercarse a ti? Es el problema. Nadie le pregunta al autor de la vida. Es el detalle. Y eso es lo que nosotros tenemos que perseverar. ¿Sí? Muchas veces en el mundo se aceptan conductas inmorales ya, ¿no? Ya abiertamente. Abiertamente. Pero Dios no lo aprueba. Y Dios no quiere que estemos cerca de eso, ¿no? Ahora, para entender mejor este concepto, yo quisiera que volviéramos al principio de todo. En el principio, dice la Biblia, que el ser humano decidió sacar a Dios de su vida. Dios le había dicho a Adán y Eva, de todos los árboles del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué iba a pasar? Ciertamente morirás. Ellos decidieron hacer un lado el mandato de Dios, escuchar a la serpiente, a esa serpiente antigua de la cual habla el Apocalipsis, y desobedecer a Dios. Dios, ¿a quién le había encargado toda la creación? ¿Se acuerdan? Al ser humano, a Adán y Eva. Ustedes van a señorear sobre la creación. En el momento en que ellos decidieron decirle a Dios, nosotros solitos, entonces la creación, todo el mundo pasó a estar controlado por Satanás. Por esto es que la Biblia llama a Satanás el Dios de este siglo. Vean esta imagen, es un dibujo que hice, está muy feo. No tomé ningún modelo para el muñeco, pero fíjate, hay veces Satanás manejando las cosas como un títere, y maneja a los líderes del mundo, maneja los negocios, el entretenimiento, las organizaciones mundiales, la religión, la política. Una vez me decía un señor hace poco, ¿sabes qué, Raúl? La gente piensa que el poder lo tiene el presidente de Estados Unidos, el primer ministro, la primera ministra de Alemania, el presidente de acá, el presidente de acá. Dice, esos son títeres. Hay un poder encima que está sobre todos ellos, que son más o menos 13 familias. Yo le dije, ¿sabes qué? Hay otro que está todavía por encima de ellos. Y es el que está asomado ahí. Él dirige todas las cosas. Por eso dice la Biblia, el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. ¿Sí? Bajo el maligno. Dios, por eso Dios le llama a él el Dios de este siglo, ¿no? Por eso dice la Biblia que el que ama al mundo no ama al Padre. Y por eso dice Dios que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esa es la situación. Dice ahí el versículo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. John MacArthur, el gran teólogo, dice, cada ser humano, fíjate lo que dice John MacArthur, es muy interesante. Cada ser humano, o bien es cristiano genuino que se caracteriza por el amor y la obediencia a Dios, o un no cristiano en rebelión contra Dios, enamorado del mundo y esclavizado por el sistema mundano controlado por Satanás. No hay términos medios. ¿Sabes cuál es el problema? Que el mismo Satanás ha creado un sistema que lo dibuje a él de una manera grotesca. ¿Cómo? ¿Tú te imaginas así al diablo? Pues las películas de Hollywood, ¿no? Te imaginas así, así con una cara espantosa y se te aparece en la noche y te asusta. Y Satanás le encanta que creas que es así. La Biblia no dice que cuando aquel ángel llamado Luzbel cayó, haya perdido su inteligencia ni su hermosura, ¿eh? Y eso lo usa él para engañar. Otro nombre de Satanás, el engañador, el tentador. Y él lo que quiere es desviarnos, ¿sí? No hay términos medios. ¿Se acuerdan del ejemplo que pusimos el otro día? O eres oveja o eres cabrito. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Jesucristo va a venir y dice que va a separar a los cabritos de las ovejas y va a decir, estos son míos y estos no son míos. ¿Por qué? Porque no creyeron en mí nunca. ¿De acuerdo? No hay términos medios. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona es salvada por Dios? Esto es bien importante que lo entendamos. ¿Qué pasa cuando una persona es salvada por Dios? Vean lo que dice Colosenses 1:13. Hablando de Dios. Dice, el cual nos ha librado de la potestad ¿de qué? De las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es lo que pasa con una persona cuando se convierte. Dios te libra de la potestad de las tinieblas que está bajo el gobierno de Satanás y te traslada a otro reino. Te da un pasaporte diferente. Dice, a ver, pásame tu porquería de pasaporte. Lo rompe y te dice, ciudadano del cielo. Esta persona es ya hijo mío. ¿De acuerdo? Por eso es que eso, o sea, no hay términos medios. O estás bajo el poder o bajo la potestad de las tinieblas, o ya fuiste trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, pues tú puedes pensar, oye, pero entonces, el momento en que Dios me salva, ¿por qué no me saca de este mundo de una vez, no? Haz de cuenta, tú ahorita tienes que, Dios viene a tu vida, te salva. Y tú dices, bueno, pues ya vámonos, ¿no? Al cielo, pues ya con Dios, ahí va a estar mucho mejor. Sin embargo, Dios nos deja aquí todavía. ¿Por qué propósito? ¿Con qué propósito nos deja aquí el Señor? Para compartir su palabra, para predicar el Evangelio, para hablarle a las demás personas de Él, de que Él está vivo, de que Él quiere salvar a las personas, de que el sacrificio de Cristo puede llevarte al cielo si tú se lo pides y Él te convence de pecado, de justicia y de juicio. Él puede salvarte, ¿sí? Y entonces te va a trasladar de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Recordemos algo, los falsos maestros no tenían amor verdadero. Estamos hablando de ese grupo de personas que estaban influyendo allá en esa iglesia en Éfeso. Estaban dedicados a la sabiduría del mundo, a toda la filosofía del mundo, y eso hacía evidente su amor por el mundo. Por eso Juan les escribe esto. Y por eso Juan les dice, no amen lo que ellos aman. Esto es bien importante, no amen. Es más, Jesucristo se lo dijo también a los discípulos. Dijo, todo lo que oigan en la sinagoga cuando se lea Moisés, háganlo, pero no hagan como ellos, ¿eh? Refiriéndose a los fariseos, que era un grupo religioso de aquella época y fue al que Jesucristo más atacó. Jesucristo no tuvo problemas con los publicanos ni con las prostitutas, es más, le dijo a los fariseos, los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros al reino de los cielos. y los fariseos se les paraban los pelos. ¿Por qué? Porque vivían de una manera hipócrita. Sin embargo, Dios les dijo a los discípulos: de todos modos, cuando ustedes oigan la ley de Moisés, hagan conforme a lo que les dicen, pero no hagan como ellos. Y aquí Juan está diciendo: cuidado con estas personas. Con esto nosotros estamos entendiendo que el amor del mundo o el amor al mundo no es comparable, perdón, no es compatible con el amor a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces Dios ahí está dando la razón, nos está dando la razón de por qué nos dice que no amemos al mundo. El mundo en este sentido es un sistema de prioridades, de metas que excluyen a Dios. Excluyen a Dios de su vida. Y yo te hago una pregunta: ¿tú tomas en cuenta a Dios en tu vida? Este es un punto importantísimo, ¿eh? No si de repente acudes a un salón como este a escuchar la palabra, no si vas a un culto religioso, no. ¿Tú tomas en cuenta a Dios en tu vida? Esa es la parte, el verdadero creyente lo toma en cuenta en todo. No que no fallemos, a mí me ha pasado. Voy a ver lo de un negocio, ni consulto a Dios y salgo afectado, ¿no? Salgo afectado, a todos nos ha pasado, yo creo. Pero el verdadero creyente empieza a tomar en cuenta a Dios en todo. A ver, ¿esto que voy a hacer honra a mi Señor? ¿Este negocio que voy a seguir de veras honra a Dios? ¿Me voy a casar con tal persona? ¿Esto honra a Dios o no? ¿Voy a hacer esta cosa? ¿Voy a hacer esta otra? ¿De veras estoy honrando a Dios? Esa es la gran diferencia. Dice Juan que todo lo que hay en el mundo, y Juan aquí es bien interesante, fíjate, dice: porque todo lo que hay en el mundo, y traza sus características con tres frases bien conocidas para todo creyente y que nos hacen ver la apariencia falsa del mundo. Dice: los deseos de la carne. ¿A qué se referirá desear la carne? ¿A querer comer un ribeye? Por supuesto que no, ¿no? Estamos hablando de la naturaleza pecaminosa que todo creyente sigue conservando incluso. ¿Sí? Entonces la expresión de la carne, que en el original griego es arx, es la frase que se refiere en particular a los apetitos corporales ilícitos que proceden de nuestra perversa naturaleza. ¿Por qué crees que hay tantos antros? ¿Por qué crees que van los hombres y les encanta ver a las chavas ahí? Chicas que bailan de una manera impropia, y ahí están, ¿no? Queriendo satisfacer los apetitos inmorales, todos los corporales, ¿no? Dándole rienda suelta al pecado. Y dice Juan: todos los deseos de la carne no proceden de Dios, proceden del mundo. ¿Y sabes quién gobierna el mundo? Satanás. Entonces, ¿a quién estás obedeciendo tú? ¿A Dios o a Satanás? Ese sería el punto. Ese sería el punto. Los deseos, la expresión los deseos de los ojos, se refiere a la codicia y a la ambición desmedida del ser humano. Déjame decirte algo: el ser humano no tiene llenadera, ¿eh? Ya llegaste a presidente de tu compañía y sigues vacío. Ya tienes la casa que querías, ya tienes los coches que querías, ya tienes el dinerito. Hay veces pensamos: no, es que si yo cuando tenga mi casa con estas características y tres carros a la puerta, dinerito en el banco como para ir de vacaciones y no regresar, hay que pagar la tarjeta, ¿no? Ese día me voy a sentir lleno. Llegas a eso y sigues vacío. ¿Y por qué seguimos vacíos? ¿Sabes por qué? Porque Dios nos diseñó con un hueco en forma de Dios, que solamente lo puede llenar Dios. No lo puede llenar ni el dinero, ni las emociones, nada. Solamente Dios puede llenar ese hueco. Entonces tú por ahí luego le buscas, ¿no? Ahí le buscamos todos. Y no, pues vamos al lugar este con los cuates. Y vamos a tal lugar. La diversión y un viaje. No, no, no. El día que yo conozca Europa, ya. Ya me puedo morir al otro día. Vas a Europa y no te quieres morir. Se parece a Querétaro o Sevilla, hermano. Es más bonito Querétaro. Es más. ¿Tú qué? No, no es cierto. Dice la Biblia, los deseos de los ojos, ¿sí? Esa codicia. Y también dice la arrogancia de la vida, así lo traduce la versión NBI, y aquí se traduce la vanagloria de la vida. Y bueno, esta frase del original griego se podría traducir literalmente las pretensiones de la vida humana, ¿sí? Y eso indica un estilo de vida altanero, ostentoso, que lo único que busca es nuestra propia gloria, ¿sí? El mejor soy yo. El ser humano así, ¿no? El ser humano así vivimos. El ser humano de manera natural pensamos yo, yo y después yo, ¿no? Y quiero ser el mejor, y quiero ser el mejor de jugando, y que nunca me pasen la bola, y si estaba yo solo, tú quieres meter todos los goles, Brandon, y no me tocas, y y así, ¿no? Queremos ser el mejor, queremos ser los que sobresalir siempre. Es la actitud natural del ser humano. Y dice la Biblia que los cristianos no debemos tener una vida que tenga que ver con estas perspectivas mundanas. Si eres un verdadero cristiano. Si no, seguramente vas a seguir en lo mismo. Y déjame recordarte algo. Tenemos nosotros que irnos un poquito hacia el pasado para entender esto. Debemos recordar que esto fue el primer problema de la humanidad, el primerito, fue el que llevó a la raza humana a la perdición, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esas tres cosas llevaron a nuestros primeros padres a la perdición. Y vean esto, es muy interesante. Acuérdense que el contexto es el siguiente. Adán y Eva en el huerto, volvemos, Dios le dice, de todos los árboles podrás comer menos de ese que está ahí. Del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eva andaba ahí con Adán, ¿verdad? Y de repente la serpiente, dice la Biblia, era astuta. Se acercó a Eva y le dijo, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. Y Eva, no, no, no. Dijo que del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no, que ni siquiera le toquemos. Entonces, sigue como un murmullo, dulcecita, ¿podrían bajar la voz tantito? Gracias, hijas. Entonces dice la Biblia, dice Eva, no, de ese no podemos comer, ni siquiera podemos tocarlo, porque dice Dios que del día que comamos de ese árbol, nos morimos. ¿Y qué le dijo Satanás? No morirán. Lo primero que dice Satanás es contradecir lo que dice Dios. Esa es la estrategia del diablo. Más que no se te va a aparecer en la noche. O sea, yo muchas veces me quedé viendo un espejo a ver si se aparecía. Bueno, sí estaba uno muy feo, pero era yo. Satanás te va a atacar de esta manera, contradiciendo lo que Dios ordena en su palabra y lo que Dios enseña. Entonces Satanás le dijo, no morirás, sino que sabe Dios, él sabe que si ustedes comen de ese árbol, van a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Y entonces Eva empezó a ser afectada por esto y dice la Biblia en Génesis 3:6, y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne, era bueno para comer. Y después vio la mujer que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos. Y también vio la mujer que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría, la vanagloria de la vida. Y el ser humano se murió, y se murió espiritualmente. Y todos hemos heredado esa corrupción. ¿Ya vieron desde cuándo viene esto? Ese fue el primer problema del ser humano, querer vivir por las cosas que la serpiente antigua ofrece. ¿Cuál es tu condición hoy? ¿Cómo está tu vida? ¿Dónde tienes puestos tus ojos? Esto es muy importante, ¿sí? Ahora yo les hago una pregunta, como lo decíamos hace rato. ¿Todo es malo? No. ¿Es malo el boliche? Padrísimo. Eduardo luego dijo, no. ¿Es malo el ejercicio? No. ¿Verdad? ¿Es malo el trabajo? Por supuesto que no. ¿Es malo buscar momentos de esparcimiento, de diversión? Por supuesto que no. Lo malo es cuando estas cosas o cualquier otra ocupan el lugar de Dios. De una manera muy hábil, Satanás ha dirigido al ser humano, ¿sabes hacia dónde? Hacia la idolatría. Si tú tienes cualquiera de cosa del mundo por encima de Dios, la Biblia te define como un idólatra. Si por encima de Dios están tus hijitos preciosos, entonces la Biblia nos diría que somos idólatras, ¿no? Si por encima de Dios está tu trabajo, entonces eres un idólatra. Si por encima de Dios está la diversión, el deporte o lo que sea, entonces la Biblia te dice, eres un idólatra. Y dice la Biblia que los idólatras, ¿no qué? Heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que ver nuestra condición delante de Dios con todo esto. Miren, el primer mandamiento, ahí en Éxodo 20 vienen los 10 mandamientos, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento? El primerito, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primero. Ahí pueden abrir cualquier Biblia, ¿eh? De las que se llaman protestantes, católicos. Ahí dice, Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego dice, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellos ni las honrarás. Cuando tú te inclinas ante una imagen, estás deshonrando a Dios. ¿Sabías? Dice Dios, yo no estoy en las imágenes, ni en las estatuas, ni nada de eso. Si usted, tú ves todo el Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento, te das cuenta que Dios aborrece la idolatría. Segundo mandamiento es ese, no te harás imagen ni semejanza de nada, no te inclinarás a ellos ni las honrarás, porque yo soy un Dios celoso, dice Dios, ¿sí? Un Dios celoso. Muchas veces nosotros tenemos, tú puedes decir, oye, no, espérame, yo la verdad ya entendí, yo no tengo imágenes, yo no me hago ninguna semejanza, no tengo ningún Dios ajeno más que a Dios. Pero muchas veces queremos o hacemos de estas cosas que el mundo nos ofrece dioses, ¿no? Como hemos comentado, el deporte, todo esto. Muchas veces queremos que nuestro estilo de vida se parezca al del mundo, ¿no? Yo quiero el peinado de Luis Miguel, ¿no? No sé si me quedó bien. El peinado de Luis Miguel. Yo quiero traer el coche que trae tal persona, porque si no yo llego y me veo medio gacho ahí con mi carrito, ¿no? Yo quiero cosas del mundo, ¿sí? Y dice Dios, así no es. Así no es, ¿sí? Queremos que nuestros negocios se parezcan a los del mundo. Yo te voy a dar un ejemplo. Había un creyente que se llama, creo que ya murió, Arthur DeMoss. Él creó una empresa enorme en Estados Unidos, mutualista de seguros, que se llama Liberty Mutual Group. Yo tuve el privilegio, por otro lado, sin querer, de ser empleado de esa empresa aquí en México. Y bueno, esta empresa, este hombre era un creyente. ¿Y sabes qué hacía él? Él, todo lo que ganaba, el 80% lo daba para la obra del ministerio, ¿no? Él era muy rico, Dios lo proveyó mucho. Pero él le decía a sus empleados, miren, ahí está mi oficina, hagan de cuenta que esa era su oficina, ¿no? Él decía, cuando yo cierre las persianas, ya ves que las persianitas le das la vuelta y se cierran, es que le estoy predicando a la persona con la que estoy ahí. Entonces, en ese momento ustedes pónganse a orar, porque el objetivo de mi vida, decía él, es honrar a Dios y predicar el Evangelio. Ese es el objetivo de él. Y Dios a él decidió darle muchísimos recursos, pero él no tenía a su empresa por arriba de Dios, sino a Dios gobernando su vida, su empresa, su familia y todo. Esa fue la gran diferencia. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende la diferencia? Por eso es bien importante que nosotros entendamos esto. Dios nos dice que el mundo es contrario
al Padre.
Porque los apetitos, la avaricia y la ambición no provienen del Padre, sino del mundo. Y el ser humano nunca podrá hallar satisfacción en ellas. Ve lo que dice el apóstol Santiago. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios solamente tiene amigos y enemigos. No hay términos medios. Pues yo soy así, no, yo soy ateo, yo ni amigo ni enemigo. No. Dios nada más dice de dos. Si tú amas al mundo, entonces estás en enemistad contra Dios. Por eso dice la Biblia en 2 Corintios que por medio de los creyentes Dios lo que busca es que nos reconciliemos con Él. Si tú, ahorita vamos a poner que Aida se enoja con Mauricio, ¿no? Porque Mauricio no quiere dejar de lavar los platos en la casa. Entonces se enojan. Y ya se enojan y se pelean y se gritan. Bueno, si se pelearon, se tienen que reconciliar, ¿no? ¿Por qué? ¿Pero por qué tienen que reconciliarse? Porque se habían peleado. Cuando Dios habla de la reconciliación de Él con la raza humana, da como obvia referencia que estábamos peleados con Él, distantes de Él. Por eso dice la Biblia que tenemos que reconciliarnos con Dios. ¿Sí? Reconciliación. Dios en su sabiduría nos advierte y nos da la razón de por qué nos dejó este mandamiento que estamos estudiando. Y este va a ser el último versículo. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Dice Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que viene del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. Y dice Juan en este versículo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo te voy a decir una cosa, cuando un banco está en peligro de quiebra, la gente diligente e inteligente no pone su dinero ahí. ¿Están de acuerdo? O sea, porque el banco está a punto de quebrar y dice, no, yo te ofrezco, ¿cuánto te ofrece el otro banco? El 3%, yo te doy el 8%. Y tú empiezas, caray, ¿cómo que el 8%? Y empiezas a ver, está en peligro de quiebra. Pues ni modo, yo meto el dinero para que me... Ya tronaste, ¿eh? Junto con el banco. Ya tronaste con el banco. Cuando los cimientos se resquebrajan, los constructores diligentes paran la obra. Hay que empezar otra vez, ¿no? De la misma manera, concentrarse en este mundo, ¿sabes cómo qué sería? Como poner en orden las sillas de la cubierta del Titanic cuando estaba ya hundiéndose. Tú imagínate que tú trabajabas en el Titanic, ¿no? Eras de los que ayudaban, ¿no? De los que servían ahí, que ponían las sillas y limpiaban. Y el Titanic ya está así. Y llega el capitán y te dice, Godínez, arregle las sillas, están chuecas. Y el Titanic así. Yo lo que tú le dices, oiga, mi capitán, déjeme mejor buscar una lancha a ver si me salvo, ¿no? El buscar el mundo y las cosas del mundo es como querer ordenar las sillas para que esté bonito el Titanic cuando tú ves que el Titanic ya va, un día no hay remedio, se está hundiendo. Y dice la Biblia que este mundo se está hundiendo. Le queda poco tiempo. No necesitamos ser muy sabios para darnos cuenta de esto. Contaminación, la inmoralidad, cada vez está peor todo. Abusos, cada vez está peor todo. Dice Dios, no pongan los ojos en las cosas del mundo. Asimismo, los creyentes diligentes no viven para un mundo que se está desvaneciendo. ¿Para qué nos dejó Dios en este mundo entonces? Para ser una luz en medio de un mundo corrompido. Y déjame decirte algo, no somos mejores que nadie, ¿eh? Somos igual de malos, pero Dios nos ha salvado por su misericordia y ahora nos dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, dijo Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así tenemos que hacerlo, hermanos. Aquí la palabra permanece, dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, viene del griego meno, y esta palabra que Juan la menciona mucho en sus cartas, señala, como lo hace en todas las partes donde él la señala, donde pone esta palabra, una vida, y escucha muy bien esto, una vida que persevera en la comunión con Dios. Aquel que permanece es porque tiene una vida que persevera en buscar a Dios. Tiene una vida de oración profunda, va a la Biblia todos los días y amolda su vida a la palabra de Dios. Vive de acuerdo a la palabra de Dios. Sin embargo, aquí dice otra cosa, que estas personas permanecen para siempre. Jesucristo dijo, yo les he dado vida eterna y no perecerán, ¿qué? Jamás. Y Jesucristo dijo, el mundo pasará, pero mis palabras jamás. Mis palabras no pasarán. Se va a acabar todo. Todo esto que ven aquí, ahorita me decía un amigo, Alex, me decía, oye, qué bonito está el salón. La verdad está, a mí me gusta, ¿no? Está bonito, está espacioso, está alto. Pero dice la Biblia que todo esto, este salón, los coches que están allá afuera, todo se va a acabar. Y decía el apóstol Pedro, era la exhortación de Pedro, si todo esto que vemos va a ser quemado, ¿cómo no viviremos nosotros justa y piadosamente, ¿no? Santa, justa y piadosamente. Si todo se va a quemar, ¿dónde tenemos puestos los ojos? Es el punto. Una persona que ha sido salvada y que ahora vive con base en la obediencia a la voluntad de Dios, no se verá afectada por un mundo en decadencia. Decía un pastor que se llamaba Billy Sunday, o Guillermo Domingo, ¿no? Decía esta persona, hablar de un cristiano mundano es igual que hablar de un diablo santo. Hablar de un cristiano mundano es igual que hablar. ¿Existen los diablos santos? ¿Existen los cristianos mundanos? No deberían. Sí, sí pecamos, pero vas en el camino hacia la perfección. Esa es la diferencia. ¿Sí? Si un cristiano vivió como mundano toda su vida, 20 años o 30 años que Dios le concedió, nunca fue verdaderamente cristiano. Nunca se convirtió. Ese es el punto. A manera de conclusión, decíamos la semana pasada que los temas de esta carta como que van sucediéndose uno al otro, ¿no? Juan escribe con varios propósitos, que sepamos que tenemos vida eterna, que nuestro gozo sea cumplido, que tengamos comunión unos con otros. Vemos que el gran tema de la carta es la comunión, y esto nos habla de servicio a los demás. ¿Se acuerdan del tema de la última vez que cuando yo prediqué? ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Amar a los hermanos, ¿no? Que nos amemos los unos a los otros. Bueno, pues hoy entendimos, con lo que estudiamos hoy, que este amor tiene una variante. ¿Cuál es la variante? No amar al mundo, ¿de acuerdo? ¿Se entiende esto? Porque esa es horrible cuando estás así y dices, ¿se entiende esto? Y están así. ¿Se entiende la variante? O sea, dice Dios, ámense los unos a los otros, pero tengan cuidado con tener puesto su corazón en las cosas del mundo. Y a manera de una aplicación práctica, como dice nuestro querido Luis Méndez, la pregunta del millón de dólares. ¿Cómo le hago para hacer esto? ¿Cómo le hago para no amar al mundo? Bueno, Dios nos dice cómo. Vamos a dejar que Dios nos conteste. Fíjate lo que dice Dios y con este versículo cerramos. Dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo. La palabra cosmos es lo mismo que mundo. A este sistema de pensamiento. Si no, hay un contraste ahí, ¿no? O sea, en vez de conformarte al mundo, a ver, yo les quiero hacer una pregunta. No, ahorita lo voy a volver a poner, ¿eh? Pero yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para conformarnos al mundo? Nada más nos dejamos flojitos. Haz de cuenta que Dios te salva, te echa un río que trae una corriente Y si la corriente, tú empiezas a nadar con el poder de Dios, empiezas a avanzar contracorriente, ¿sí? ¿Pero qué tienes que hacer para no avanzar? ¿Retroceder? No, nada más quedarte flojito. Y entonces la corriente te lleva y va regresando. ¡Ay, yo había dejado esto! ¡Ay, yo había dejado! ¡Ay! Y otra vez a darle, ¿no? Entonces no tenemos que hacer nada para conformarnos al mundo. Dice Dios, no os conforméis a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tres características de lo que te conviene en la vida, de la voluntad de Dios: es buena, es agradable y es perfecta. ¿Sí? Entonces dice Dios, ¿cómo le hago yo para poner esto por obra? Tengo que transformar mi mente. Pero yo no puedo, pero Dios sí. Entonces tengo que ir todos los días a la palabra de Dios, y va a entrar la palabra a mi mente y va a empezar a renovar todo. Me voy a estar yo renovando, transformando mi entendimiento, y voy sacando todo lo que nos sirve y va entrando la palabra de Dios, porque esa sí sirve. Como el ejemplo del radiador. Le pones la manguera, le abres, abres el taponcito del coche abajo y empieza a correr el agua, y primero sale oxidadísima, ¿no? Y sigue corriendo, y sigue corriendo, y de repente sale transparente. Tú ya le cierras, ya quedó con su agua, su anticongelante, le cierras, ya quedó limpio. Dice la Biblia que tú y yo tenemos todos los días que ir a la Escritura para limpiarnos. Todos los días tenemos que ir a transformar, dice ahí, tenemos que renovar nuestro entendimiento, porque el entendimiento que tenemos está lleno de bombas que Satanás ha dejado y que van a explotar cuando menos lo esperemos. ¿Sí? ¿Cómo hago esto? En primer lugar, confírmate en el Señor. En primer lugar, analiza tu vida y ve si verdaderamente eres un creyente. Si verdaderamente el Espíritu de Dios está en ti. Si no, es una buena oportunidad para que le pidas a Dios que te salve. Una vez Jesucristo estaba en su casa, ¿verdad? Y llegó un religioso que se llamaba Nicodemo, ustedes se acuerdan, y le dijo, Señor, le dijo maestro, él todavía no lo reconocía como un Mesías. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Él estaba viendo las señales, no a Jesús. Y Jesús se volteó y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, pues yo venía a decirle como que sí me gustaba lo que platicaba y me salió con algo. De cierto te digo, Nicodemo, que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, fíjate nada más que la respuesta de un líder culto religioso. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Y le dice Nicodemo, el que no nazca del agua y del espíritu no podrá ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dice Jesucristo, no te maravilles de esto que te dije. Te es necesario nacer de nuevo. La pregunta para ti es, ¿ya naciste de nuevo? ¿Ya Dios tomó tu corazón? ¿Ya te salvó Dios? Dice la Biblia que cuando Él te salva, pone su espíritu y entonces empiezas a amar a las personas, empiezas a amar a los hermanos y empiezas a vivir para Dios, obedeciendo sus mandamientos. Si no lo haces, no has nacido de nuevo y entonces estás caminando hacia la perdición eterna. Lo creas o no lo creas. Dios lo afirma. Pero si Dios está teniendo hoy misericordia contigo, entrégale tu vida hoy. Vamos a orar para despedirnos. ¿No hay alguna duda, alguna pregunta? Perdón, todo dicen cuando nadie pregunta es que o de plano se entendió todo o no se entendió nada. ¿No? Ah, bueno, gracias. Vamos a orar para despedirnos entonces. Padre Santo, te damos Muchísimas gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Porque, Señor, no cabe duda que esto no es una idea más. No cabe duda que no es una religión nueva, Señor, o antigua. Es tu santa palabra, Señor. Ahí está disponible para todos. Y, Señor, te agradecemos que nos hayas dejado bien claro que nosotros, como creyentes, tenemos que amarte a ti y no las cosas del mundo ni al mundo, Señor. Líbranos, Padre, de caer en el sistema, en estos sistemas de pensamiento que van en contra tuya, Señor, donde nadie te toma en cuenta ya, en los gobiernos no te toman en cuenta, en las escuelas no se te toma en cuenta, Padre, en muchos ámbitos ni siquiera mencionan tu santo nombre, Señor. Te rogamos, Padre, que nos lleves a vivir para ti. Y, Señor, también te quiero rogar yo por las personas que todavía hoy no te conocen, para que tú tengas misericordia de ellos y tú les muestres, Padre, que separados de ti nada podemos hacer. Tú nos dices en tu palabra que todos somos pecadores, que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos nos desviamos, que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, Señor. Pero tú nos dices que aunque la paga del pecado es la muerte, la dádiva tuya es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sálvalos, Padre, salva a aquellos que todavía no te conocen, y te pedimos, Padre, que tú nos guardes en este día. Gracias, Señor, por esta mañana. Llévanos a acabar de adorar tu nombre con las alabanzas y todo lo que falte, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.